¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. El vacío perfecto es un concepto que ha ocupado la atención de muchos filósofos y luego científicos a lo largo de la historia de la humanidad. Y parece ser una de esas aventuras intelectuales absolutamente intrascendente. Sin embargo, el estudio cada vez más detallado de la posible naturaleza del vacío perfecto nos ha revelado muchos de los principios más fundamentales del universo, incluso los principios que podrían explicar por qué existe el universo. Durante mucho tiempo pensamos, y esto fue antes del arranque de la civilización, que lo que tenemos enfrente de nuestras narices es un vacío perfecto. Por mucho tiempo pensamos que los únicos objetos materiales eran aquellos que podíamos asir con la mano, cuando menos figurativamente. Un árbol puede resultar un poco, o una montaña, un poco demasiado grandes para asirlas con la mano, pero bueno, se entiende lo que le quiero decir. Los griegos demostraron que el aire tiene sustancia. Y hay un aparatito que se llama clepsidra, la ladrona de agua es lo que significa clepsidra. Búsquelo, hay un montón de ejemplos en YouTube, en Vimeo, desde luego en la Wikipedia. Este aparatito simple demostró que el aire está hecho de algo, que aunque sea transparente y en principio intangible, el aire tiene sustancia. Con el paso de los siglos y con el desarrollo de la ciencia llegamos no solamente a descubrir la realidad de esta sospecha filosófica, sino a convertirla en industria. Uno de los primeros premios Nobel de Química que fueron otorgados fue recibido por Heinke Kamerlingh-Onnes, un científico europeo que trabajó con cosas muy frías. Entre otras cosas, Onnes podía generar a voluntad aire líquido en grandes cantidades y se puso a estudiar sus propiedades. Es claro entonces que lo que creíamos que era un vacío perfecto resultó estar lleno de cosas. En un metro cúbico de aire hay aproximadamente 10 millones de millones de millones de millones de moléculas. Parece vacío el aire, un bloque de aire, pero en realidad hay una gran cantidad de cosas en su interior. Es una cantidad casi inmencionable de moléculas en un solo metro cúbico de aire a nivel del mar. Obviamente la cantidad de moléculas disminuye con la altura y bueno, si se encuentra usted a la mitad del camino entre la Tierra y la Luna, usted encuentra aproximadamente 7 millones de moléculas de lo que sea, principalmente hidrógeno, por cada metro cúbico. La cantidad de moléculas que hay en el espacio cislunar, es decir, entre la Tierra y la Luna, es muy pequeña en relación a la cantidad de aire que hay en el mismo volumen a nivel del mar, pero sigue siendo una cantidad mucho muy importante. Si usted se aleja del centro del sistema solar, la cantidad de materia que hay por metro cúbico disminuye en forma escandalosa. En el espacio interestelar hay entre 1 y 4 moléculas por centímetro cúbico. Haga usted las cuentas. La densidad del espacio interestelar es millones de veces menor que la del espacio entre la Tierra y la Luna. Parece lo mismo, se siente lo mismo si se le rompe, se le rasga su traje espacial en un viaje entre la Tierra y la Luna o estando más allá de los límites del sistema solar, usted va a sentir lo mismo. Va a sentir muy feo, igual. Pero la realidad es que la densidad es muy diferente. Desde hace mucho tiempo, sabemos que en los ambientes aparentemente vacíos ocurren reacciones químicas muy interesantes. Por ejemplo, en el aire mismo. Hay reacciones químicas que son cruciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra que ocurren en el aire intangible. A gran altura, más de 30 kilómetros de altura, una región en donde la densidad atmosférica es muy baja en relación a la que hay a nivel del mar, la luz del sol rompe moléculas de agua, el hidrógeno generalmente se pierde en el espacio y los átomos de oxígeno se pegan y forman moléculas de ozono. Ese ozono bloquea a la luz ultravioleta que viene del sol, que de otra manera produciría gravísimas quemaduras en poco tiempo y cáncer. Algo se alcanza a filtrar y es suficiente para producir problemas de cáncer y quemaduras solares. Pero de no existir esa capa de ozono, en muy poco tiempo el ecosistema terrestre quedaría cauterizado. Esa química que ocurre en el ambiente invisible de la alta atmósfera es de gran interés. Y no la descubrimos sino hasta que comenzamos a estudiar lo que sucedía en ese ambiente tan enrarecido. En el espacio interestelar, por mucho tiempo se creyó que no ocurrían reacciones químicas. Para que ocurra una reacción química tiene usted que hacer que dos átomos se acerquen lo suficiente para casi tocarse y que intercambien electrones. No basta con acercar a los átomos para que esto ocurra. Algunos átomos son muy rejegos para dar o recibir electrones. Hay que convencerlos con una corriente eléctrica o con alguna otra forma de energía. En el caso el oxígeno, por ejemplo, la reacción química es casi instantánea. El oxígeno rápidamente le roba electrones a casi cualquier átomo que se le acerque. Pero hay otros átomos que no reaccionan con tanta facilidad si no tienen algún estímulo energético cercano. Por ejemplo, los átomos de carbono. Una vez que reciben un poquito de energía, los átomos de carbono sí que pueden formar ligas químicas con un montón de otros átomos. Pero se llegó a creer que en el espacio interestelar esto prácticamente no ocurría, porque en el espacio interestelar, para comenzar, tiene usted una densidad tan baja de átomos que la probabilidad de que dos de ellos se acerquen mucho es muy, 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 y rete muy baja. Un átomo mide una 10.000.000 de milímetro. Un cubito de un centímetro de perfil es un volumen de espacio casi interminable, aparentemente infinito desde la perspectiva de un átomo. Y si en el espacio interestelar tiene usted alrededor de 4 átomos por centímetro cúbico, la probabilidad de que alguna vez se encuentren para interactuar parece ser esencialmente nula. Además, en muchos rincones del universo no existen suficientes fuentes de energía cercanas como para activar a las moléculas, a los átomos interestelares para que logren intercambiar electrones y formar moléculas grandes. Sí, es muy difícil que se encuentren los átomos en el espacio interestelar y si se encuentran es probable que no tengan la energía para crear moléculas estables. Entonces, entra aquí el trabajo que acaba de aparecer en inicialmente apareció en Argiv. Recuerde usted cuál es este servidor electrónico que prepublica trabajos científicos, pero finalmente fue presentado ya en una revista que pertenece a la Asociación Química Americana, la ACS por sus siglas en inglés, una de las organizaciones de más prestigio en el mundo de la química, es de alcance internacional. La ACS tiene varias revistas, una de ellas es el Journal of Physical Chemistry, la revista de físico-química, una disciplina que le debe en buena medida su existencia a Albert Einstein, como consecuencia de un descubrimiento que le debió valer el premio Nobel de Química, pero nunca se lo dieron. Ya hemos platicado eso en otras ocasiones, no nos vamos a meter con el detalle. El caso es que este trabajo, publicado en esta revista, presenta un experimento que por mucho tiempo se consideró imposible de practicar. Si usted quiere darse una idea del tipo de reacciones que puedan existir en el espacio interestelar, o incluso en el espacio intergaláctico, necesita usted recrear una serie de condiciones en nuestro planeta que parecen esencialmente imposibles de conseguir. El espacio interestelar está prácticamente vacío, ya le dije a usted cuál es la densidad. Además, hay muy poca energía en el ambiente. En un laboratorio terrestre, tiene usted millones y millones y millones y millones y millones de moléculas cargadas con energía en la atmósfera del laboratorio. El crear un pequeño bloque de espacio que no sea contaminado ni con ninguno de los átomos que hay en la atmósfera del laboratorio, ni con la energía que ellos tienen en grandes cantidades, es muy difícil. Aunque logre usted crear una burbujita de espacio vacío, prácticamente vacío, en donde juguetea usted con unos pocos átomos, tiene usted que lidiar con la energía en forma de luz infrarroja, ondas de radio y otras formas de energía que emiten los átomos cuando están calientitos. Cualquier átomo, incluso los de la atmósfera del laboratorio, los de los equipos de investigación, los fierros de los aparatos de investigación y el cuerpo del investigador, están emitiendo cantidades muy sustanciales de luz infrarroja, de microondas, de ondas de radio. Entonces tiene usted que encontrar la manera de, en el laboratorio, crear una burbujita de espacio que quede aislada de todo eso. El crear microambientes excepcionalmente fríos y aislados de cualquier perturbación del exterior es algo que se viene haciendo cada vez con más precisión desde hace quizá unas 3-4 décadas. Si usted quiere crear un ambiente super vacío, bueno, hay técnicas para conseguirlo. Si quiere conseguir que las moléculas que hay en ese ambiente super vacío tengan muy poca energía, es decir, si quiere usted enfriar esas moléculas, puede usted utilizar rayos láser. Un haz láser está hecho de muchas partículas de luz que tienen la misma energía y que viajan en la misma dirección. La luz ejerce una presión increíblemente tenue en aquellas cosas que toca. Se ha planteado, y por cierto dentro de poco se va a hacer un experimento en órbita terrestre, de colocar una gran vela hecha de un plástico ultradelgado recubierto de aluminio evaporado. Cuando la luz del sol golpea en esa vela de plástico, genera un empuje increíblemente ligero pero constante, que con el paso de los días va aumentando la velocidad de aquello que esté conectado a esa vela. Hay una novela corta de Arthur C. Clarke, el autor de 2001 Odisea del Espacio, que se llama El viento del sol. Búsquela porque va a encontrar los PDFs en el internet. La luz genera presión. La presión que genera la luz en un objeto visible a simple vista es ridículamente pequeña. Necesita usted una vela de centenares de metros cuadrados, incluso de más de un kilómetro cuadrado de superficie, para generar un empuje equivalente al que le genera usted un clip cuando lo deja caer en su mano. Es un empuje chiquitito. Pero para un átomo individual, un haz láser actúa como una manguera que está arrojando un chorro potente de agua luminosa y que puede frenar a un átomo que se mueve a gran velocidad. Usted inyecta en su cámara de vacío átomos que se encuentran, digamos, a 0 grados centígrados. Esos átomos se están moviendo a una velocidad de muchos metros por segundo. Fue Einstein el que descubrió la relación que hay entre la temperatura y la velocidad con la que vibran o se mueven las partículas subatómicas. Lo que llamamos calor, a final de cuentas, es movimiento de átomos. Un objeto caliente tiene átomos que vibran muy, muy rápido, por ejemplo, los átomos de una sartén que acaba de estar en el fuego. Al irse enfriando la sartén, lo que pasa es que la energía de movimiento de esos átomos se va perdiendo y los átomos se van moviendo cada vez, están vibrando en su lugar cada vez con menos velocidad. Bueno, si tiene usted un gas que está hecho de átomos que se mueven libremente y ese gas está a 0 grados centígrados, esos átomos se están moviendo a una velocidad de muchos metros por segundo. Si usted genera una jaula hecha con mangueras de luz, con haces láser, e inyecta esos átomos en el lugar apropiado, llega un momento en el que el átomo, no importa en qué dirección se mueva, siempre encuentra un haz láser que está hecho de partículas de luz que se mueven en la dirección opuesta. Esas partículas le pegan al átomo y lo frenan. si el átomo por alguna razón se desvía porque golpea con otro átomo, por ejemplo, y comienza a viajar en una dirección diferente, si usted diseñó correctamente su jaula láser, ese átomo seguirá recibiendo, aunque sea en ángulo, partículas de luz que lo van a seguir frenando. Al cabo de un rato ese átomo va a estar casi completamente quieto. Si eso le pasa a todos los átomos que mete usted en esta jaula, usted consigue que esos átomos se encuentren en un estado de frío casi perfecto, se encuentran prácticamente en el cero absoluto, 273.15 y fracción grados centígrados bajo cero, que es lo que existe en el ambiente interestelar. La temperatura en el ambiente interestelar es de apenas unos 3 grados por encima del cero absoluto. Es como 270 grados bajo cero. Usted puede generar este ambiente en una masa de gas un poco denso con la ayuda de esta jaula láser. Bueno, pues estos investigadores utilizaron esa jaula láser que se han utilizado para hacer muchos otros experimentos. Por ejemplo, para generar una estructura cuántica muy extraña que se llama condensado de Bose-Einstein. Ya tenemos que platicar de los condensados de Bose-Einstein. El caso es que estos investigadores introducen en su jaula luminosa átomos que se mueven muy despacito, o moléculas incluso. Estas moléculas son parecidas a las que se han encontrado en algunos rincones del universo. Por ejemplo, las nubes de polvo y gas que cuando colapsan forman estrellas, es posible adivinar la huella en forma de ondas de radio de ciertas moléculas orgánicas simples. Usted puede reproducir ese ambiente súper frío, poco denso, etcétera, en el laboratorio utilizando estas jaulas de luz. Y puede ver qué le pasa a esas moléculas cuando se tocan. Estos investigadores lograron demostrar que es posible crear un ambiente así para poder analizar la química del espacio profundo. Entre otras cosas, generan unas estructuras virtuales que se llaman cristales de Coulomb. La ley de Coulomb dice que dos objetos que tienen la misma carga eléctrica se repelen y que dos objetos con carga eléctrica diferente se atraen. Si usted genera, con la ayuda de estas jaulas de luz, un ambiente en donde hay átomos que han perdido sus electrones, unos tienen electrones de más, otros tienen electrones de menos, es decir, hay moléculas, no átomos, que tienen carga eléctrica positiva, otros que tienen carga eléctrica negativa, la atracción y repulsión de esas cargas puede generar una estructura gaseosa estable. Eso es un cristal de Coulomb. El espacio interestelar es un gran cristal de Coulomb, en donde las moléculas y átomos se atraen ligeramente y se repelen ligeramente por sus cargas eléctricas. La dinámica de ese cristal de Coulomb a veces permite que dos átomos o dos moléculas se pongan en contacto y formen una molécula nueva. Gracias a este trabajo, se establecen las bases para poder hacer los primeros estudios de laboratorio aquí en la Tierra, en donde se replican las condiciones que hay en el ambiente interestelar. Y de hecho, estos primeros experimentos ya revelan cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el ritmo con el que se pueden formar moléculas orgánicas en el espacio es más alto del que se creía. Se tiene la sospecha de que muchas moléculas básicas para la vida llegaron ya preparadas, ya cocinadas desde el espacio en forma de meteoritos, cuando la Tierra era joven. El origen de esas moléculas es todavía un misterio, pero quizá esto puede explicar, puede despejar ese misterio. Esas moléculas podrían formarse naturalmente en el espacio interestelar. Algunas de las moléculas más básicas precursoras de la vida podrían tener su origen en el espacio profundo. Este descubrimiento, esta invención, este desarrollo de la tecnología que permite replicar el ambiente interestelar en un laboratorio, nos puede ayudar a entender el origen de la vida, cómo se van organizando las moléculas de las nubes que eventualmente al colapsar forman sistemas solares. Y eso podría ayudarnos a entender mejor por qué nuestro sistema solar es como es. Ese conocimiento también nos podría ayudar a entender mejor la evolución de la materia. gracias a este trabajo, dentro de poco vamos a poder replicar activamente y con facilidad condiciones que se creían imposibles en un laboratorio terrestre. Las consecuencias para el desarrollo de la ciencia son enormes. Por un lado, vamos a poder entender mejor las características químicas del ambiente en donde se forman y mueren las estrellas. Vamos a poder entender mejor cómo se forman los sistemas solares y cómo es que se dieron las condiciones para que apareciera la vida aquí en la Tierra. Por otro lado, esa misma tecnología podría permitirnos, cuando menos esa es la sospecha, realizar reacciones químicas que normalmente no ocurren en un laboratorio terrestre. Incluso en el ambiente más tranquilo, en un laboratorio fresco, silencioso, lo que está sucediendo en los tubos de ensayo, y en las probetas y en los elementos de cristalería de laboratorio es algo verdaderamente tumultuoso. Millones y millones de moléculas chocando unas con otras cada segundo, en cada centímetro cúbico del frasco. Algunas moléculas no son fáciles de fabricar, requieren de un ambiente especial para que el proceso de formación de esas moléculas no sea interrumpido por ese tumulto molecular. Hay moléculas que podrían tener gran valor farmacéutico o industrial que no sabemos cómo fabricar porque cuando comenzamos a construirlas son destruidas por la violencia física de su entorno. Incluso en los laboratorios más tranquilos, lo que sucede en el interior de los de la vidriería del laboratorio es algo verdaderamente brutal desde el punto de vista de un átomo. Con este tipo de herramientas podríamos tratar de crear las condiciones para construir esas moléculas. Y si encontramos la manera de extender el funcionamiento de estos aparatos de laboratorio a nivel industrial, podríamos revolucionar de nuevo a la industria química con nuevos productos que hasta el momento son imposibles de construir. La exploración del vacío a lo largo de la historia de la sociedad humana ha dejado grandes beneficios. La discusión filosófica sobre la existencia o inexistencia del vacío ayudó a generar el ambiente intelectual que impulsó con mucho el desarrollo de la filosofía, que es la base de la ciencia. Fue gracias a las discusiones filosóficas en la Grecia antigua que se establecieron muchos de los principios que en el Renacimiento ayudaron a dar origen a la ciencia moderna. Y en buena medida la discusión sobre el vacío formó parte de ese cimiento cultural. La exploración de la naturaleza del vacío nos ayudó a crear nuevas industrias, por ejemplo, la industria del frío extremo. Tenemos los sistemas de refrigeración, entre otras cosas, como consecuencia de la investigación del vacío. El vacío ahora es un elemento de estudio activo, porque las siguientes generaciones van a vivir en vacíos parciales. Estamos a punto de iniciar la colonización del sistema solar. Y muchas generaciones en el futuro vivirán en ambientes en donde el vacío es lo natural, por ejemplo, en la superficie lunar. Finalmente, el estudio de la naturaleza del vacío nos ayudó a descubrir muchos de los principios básicos que gobiernan a la naturaleza de la materia. Muchos principios cuánticos, como el principio de incertidumbre, tienen que ver con la naturaleza del vacío. Y estos principios, entre otras cosas, nos dicen que en un vacío perfecto la materia puede aparecer y desaparecer de la nada. Es un fenómeno que ya hemos observado. Y es un principio que quizá podría explicar por qué nació todo el universo. Resulta paradójico que encontremos tanta riqueza cultural y tecnológica en el vacío perfecto.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.